me dijo un día el verano y entró en mi pecho un aroma de todo un pueblo cantando.
Buenos días, habíamos estado hablando en los últimos micros sobre los monumentos, en el último habíamos hablado un poco sobre los loteos y habíamos planteado la cuestión de los monumentos, sobre todo del Cristo Ñu-Porá, de la capilla histórica, y había aparecido en último momento la Gruta Santa Teresita. Así que hoy invité a David y a Cristian para que hablemos un poco sobre este tema. Hola.
¿Qué tal, Celeb? Yo soy David. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de poder participar en tu programa.
Bueno, Cristian, lo mismo. Gracias por la invitación de Ticajén. Acá estamos esperando aportar algo desde la antropología y la sociología en esto de la significación de los monumentos o los sitios patrimoniales, ¿no?
Exacto. Bueno, habíamos hablado sobre esto, cuál era la relación que teníamos con los monumentos, sobre todo hablando desde la cuestión religiosa.
Bueno, me parece que en un primer momento considero que históricamente las culturas han creado objetos, han creado espacios en donde se pueda considerar esos objetos, artefactos como lugares o sobre todo temas relacionados con la visualización, digamos, de lo espiritual, de lo sagrado, históricamente tanto en Occidente como en Oriente. Ya bajados a Argentina, a Río Ceballos, los monumentos que tiene esta ciudad no se separan de estas lógicas, y hemos visto que hay un monumento que al menos yo lo considero importante, que es precisamente el Cristo Ñu-Porá, también los otros dos que señalaste, la capilla histórica y la Gruta Santa Teresita. Me parece que he focalizado un poco al tema de lo religioso y lo milagroso, ha ido mutando en el tiempo en función de las propias creencias que ha tenido la gente. Si bien antes las creencias eran más institucionalizadas, era más común ir a una procesión al Cristo o acudir a la capilla o a la gruta, ahora esto parece ser que el propio creyente lo hace a título personal, ya no necesitan como días específicos, a excepción de la Semana Santa, que es el Vía Crucis, y lo hacen a su manera, ¿no? Eso me parece que por un lado habría que destacar, el lado de cómo los creyentes se van relacionando en el tiempo con estos monumentos. Por un lado. Por otro lado están los no creyentes, y en ese sentido también es interesante ver cómo esos monumentos han sido de alguna manera secularizados o han sido sacados de esa simbología de lo religioso y lo toman más como una lógica más, si se quiere, turística o de lugar de descanso en algunos casos. Me parece que eso también ha dado una significación distinta a los monumentos. Pienso también en todo lo que rodea al monumento, lo que conversábamos fuera de micrófono, es esto de cómo se relaciona ese monumento con diferentes espacios o momentos que tiene esa subida al Ñu-Porá, por ejemplo, con ciertas paradas del Vía Crucis, ¿no? Y la misma gruta, digamos, como quizás hay una especie de relación espacial de este monumento con otros pequeños monumentos, si se quiere, o paradas específicas, y eso también tiene que ver con una relación sobre todo de la lógica de la cristiandad, ¿no? Más o menos por ahí pensaba.
Sí, como decías que habíamos estado hablando fuera de micrófono, una de las cosas que a mí me parecía que estaba bueno era esto de cómo había cambiado el entorno, no solamente el momento histórico en que se dio la erección de este monumento en particular, hablando del Cristo Ñu-Porá, sino esto de que hablábamos hacia dónde mira el Cristo. Eso me parecía que estaba bueno como para contar, por qué el Cristo está puesto así, hacia dónde mira. Ya habíamos hablado varias veces sobre esta cosa de el embellecimiento de un loteo privado a través de un monumento. Me parece que eso también está interesante como para analizarlo de alguna forma.
Siempre, sí, adelante.
No, creo que en este proceso de secularización es la separación de lo religioso, ¿no? Es cómo la sociedad empieza a separarse de lo puramente religioso en cuanto a cómo ve algo, ¿no? En este caso, un monumento. Creo que en la cuando se instala o se construye el Cristo, hay un proceso intermedio de secularización, ¿no? Puede haber sido que en ese momento histórico realmente se operara como algo muy significativo o que le diera valor a un loteo poner una figura religiosa, porque en ese momento era muy importante. Pero ahí tenemos dos dimensiones de por qué se pone el Cristo en un loteo. Uno, porque en ese momento histórico era importante la figura religiosa, o sea que la secularización, la separación de lo religioso todavía no era tan potente como es ahora. Ahora nadie jerarquizaría un loteo poniendo una figura religiosa, ¿no? Entonces me parece que en ese momento histórico hay una combinación de ambas cosas, ¿no? Todavía opera socialmente la figura religiosa como algo importante, pero también en los desarrollistas de ese momento, en los urbanistas, hay una doble intencionalidad, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo socialmente un Cristo es bienvenido por la mayoría del grupo social al cual apunto la venta de mis lotes? Pongo ese Cristo en ese cerro, pero también hay una intencionalidad de venta, ¿no? O sea, digo, acá opera mucho la secularización, esta separación de lo religioso, y empieza a operar lo económico. No sé si más o menos, David, lo ves desde ese lugar.
Sí, me parece que es importante eso que señalas. No obstante, también es una beta que me parece que podría ser interesante analizar, en que en 1930, que es más o menos la década en que se hace el monumento al Cristo de Ñuporá, había toda una corriente antimarxista, digamos, ¿no? Esta idea de posicionar lo religioso también en las urbes que se iban constituyendo, por un lado. Y por otro lado, también estos movimientos de religiones minoritarias, como los evangélicos, por ejemplo, que ya iban ganando cierto terreno, y que de alguna manera, al ser ellos, digamos, una creencia que omite a las imágenes como posibilidad espiritual, quizás el catolicismo trataba precisamente de establecer un monumento, un Cristo, una Virgen, que de alguna manera dé cuenta de la presencia católica de una ciudad. Yo no desconozco que es posible que haya sucedido esto, de que la plusvalía haya podido tener una especie de ganancia en los territorios, pero también siento de que quizás la propia Iglesia Católica hacía ver que esta ciudad era bendecida por un Cristo, ¿no? Esta parte más espiritual, digamos, de decir, bueno, esta es una ciudad que está bendecida de alguna manera, ¿no? Y por eso el Cristo mira hacia la ciudad, o mira hacia el río, si se quiere, hacia el río Ceballos, y está dando la espalda hacia el lado de Cosquín o hacia el lado de atrás. Entonces también es un monumento que sería de alguna manera atemporal, esto que decía Celia hace un momento, porque por un lado mira hacia el frente. ¿Hacia qué tipo de frente? Al desarrollo, ¿no? Y si vos te paseas por el Cristo del Ñuporá, ves atrás ciertas construcciones que son en algunos casos precarias, digamos. Parecería ser que la distinción de clase social es muy notoria, digamos, en esta posibilidad de entender el frente del Cristo, hacia dónde está bendiciendo y hacia dónde no está bendiciendo, cuál es la espalda del Cristo, ¿no? Pero coincido con esta apreciación que vos dices en relación a la cotización de estos loteos.
Sí, sí, también, de que había, ¿no?, una intencionalidad puramente comercial o medianamente comercial en poner un Cristo, porque hablando en términos más vulgares, garpaba, ¿no? Poner un Cristo en la fundación de un nuevo loteo, ¿no? O sea, como que eso te daba jerarquía para que ciertos sectores sociales compraran un lote con un Cristo cerca. Entonces ahí se mezcla, ¿no?, la religiosidad con el interés económico, puramente económico, ¿no?
Ahora, también hay que tomar en cuenta que en muchas de las ciudades en América Latina, y Río Ceballos no es la excepción, que los cristos que se hacen en relación a un monumento magnánimo siempre están en una loma, ¿no? precisamente por esta idea cristiana de que Cristo subió al Gólgota, hizo el Vía Crucis, etcétera, tiene que estar un crucifijo, un Cristo, una imagen de un Cristo arriba de una montaña, ¿no? No así la Virgen, por ejemplo, que señalaste tú, Celeste, de la gruta. La gruta de la Virgen está en plena avenida, ¿no? Digo, el acceso hacia la montaña es distinto que el acceso hacia la gruta, ¿no? Entonces, digo, también ahí tiene una lógica, si se quiere, teológica, históricamente hablando, ¿no?
Sí, como que es mucho más poderoso en el Cristo que la Virgen, en ese sentido, ¿no? La Virgen abajo, en lugares más escondidos, claro. Y el Cristo, también hay una cuestión ahí de género patriarcal, ¿no?
Claro, y además si vos ves una foto, digamos, ampliada, seguramente vas a poder ver al Cristo, el Newport A, digamos, si se quieren, esta idea de la crucifixión y la Virgen abajo, ¿no? Pidiendo porque, bueno, muera tranquilo, qué sé yo. Digo, hay una visualización, digamos, en algún lugar que te puedas ubicar, esta inferioridad de la Virgen en relación al Cristo, ¿no? Entonces me parece que ahí también puede darse como ciertos niveles para poder analizar. Y además también de la posibilidad que el creyente tiene de poder ascender al Cristo. De decir, a ver, yo hago una promesa y subo al Cristo, ¿no? Y hago como un recorrido que me habilite, digamos, pedir el milagro, rezar y solicitar de la divinidad una posible algo milagroso en mi vida o en la vida de la familia, de la comunidad. En ese sentido, digo, ese tránsito que hay para el Cristo y el Newport A tiene también un componente interesante, sobre todo por las paradas específicas que se hacen en fechas específicas, ¿no?
¿Y cómo crees vos que opera en el resto de la sociedad la figura de un Cristo? Porque, digo, hay mucha gente que tal vez no quisiera verlo, porque entonces acá pienso en esto de aprender a convivir como sociedad con diferentes símbolos de diferentes sectores sociales o pluralidades, ¿no? O sea, ¿el Cristo sigue siendo una figura religiosa o ya pasa a ser otro tipo de objeto en la localidad, en el río Ceballos?
A mí me parece que ahí, por ejemplo, habría que distinguir entre el turista o el paseante, el que viene de afuera de Río Ceballos. Yo creo que la posición que tiene él es precisamente ir a ese lugar como un lugar turístico. Uh-huh. Y por qué no sacar una foto, digo, no, por las dudas, una bendición del Cristo no viene mal, digo, capaz sacarse una foto con el Cristo o ponerse a los pies del Cristo para tener un recuerdo de... Digo, esa es la funcionalidad para el turista, ¿no? Me parece que al menos no tener otros elementos religiosos dentro de la ciudad de Río Ceballos, eso habilitaría de alguna manera una parada turística como fundamental. La otra, por supuesto, es la quebrada, manantiales, etcétera, pero religiosa me parece que esa y la gruta son como dos posibilidades. La otra es los ciudadanos de Río Ceballos. Para algunos seguramente, y acá sí vendría un análisis más socioantropológico de cómo la institucionalidad católica ha ido perdiendo un terreno y los creyentes ya van creyendo esto que se les llama en socioantropología de las religiones, de los cuentapropistas, digamos, que creen de su propia forma, digamos, no necesitan ir a la iglesia para creer o no participar de las lógicas institucionales, y entonces, bueno, lo viven de una manera más individualizada. Entonces, el Cristo adquiere un valor cuando se cumple un milagro, cuando hay que hacer un pedido, ¿no? Más allá de lo que diga la liturgia o la Iglesia Católica, ¿no? Me parece que por ahí hay como... Y también hay otros eventos dentro de la pluralidad religiosa. Me parece que es interesante ver también el mapa religioso de Río Ceballos. Digo, las dos iglesias evangélicas más importantes, la una que está en el centro y la otra que está en la calle Paraguay. Uh-huh. Me parece que es interesante ver también esas otras opciones religiosas. Y por otro lado, otros eventos también religiosos, espirituales, que se producen, por ejemplo, en manantiales, con encuentros de budistas o encuentros de gente que hace yoga. Digo, esas búsquedas de espiritualidad en relación al territorio, me parece que es interesante ver cómo se va diversificando. Digo, rara vez escuché algún encuentro de budistas cerca del Cristo Newport A. Entonces también es como que hay una territorialización de la espiritualidad en la ciudad, ¿no?
Sí, una de las cosas que se planteó en el momento de elegir los monumentos para este Día Nacional de los Monumentos tiene que ver con esta cuestión de lo religioso, de los monumentos que elegimos, que por ahí para nosotros no tenía que ver simplemente con eso, y me parece que esa es una cuestión interesante para hablar. Son monumentos que nacieron desde la religión, pero que hoy quizás exceden ese ámbito.
Sí, creo que hay una una mala interpretación acerca de eso, ¿no? De por qué se elige para el Día de los Monumentos algo religioso. No se lo elige por lo religioso, se lo elige porque justamente está apropiado y ya excedió la dimensión religiosa y pasa a tener una dimensión identitaria de una región o de un sector o de una ciudad, ¿no? Entonces me parece que por ahí lo que hay que entender que hay algunas dimensiones que debiéramos más trabajar como sociedad, ¿no? Y una es la de alteridad o la de entender otras dimensiones que no son propias a la mía, ¿no? Esos espacios o esos monumentos nacieron en una religiosidad discutida, porque ya discutimos que si lo pusieron al Cristo por pura religiosidad o también por jerarquizar a un loteo, y me parece que esa crítica debiera reflexionar un poco y pensar en que en un momento sí hubo un sector que fue hegemónico, que fue predominante, que fue el sector católico, y entender que eso después se transformó en algo identitario de una localidad, de una región, y no cargar con ese estigma, ¿no? de que el Cristo sigue siendo patrimonio de una religión. No, el Cristo de Ñuporá ya no es patrimonio de la religión, sino que por afectividad, por costumbre, transgrede ese límite de lo religioso y pasa a ser parte de la identidad regional. Entonces no se lo elige únicamente porque identifica a una religión, sino que se lo elige como Día de los Monumentos porque identifica a un territorio o a una región. No sé si más o menos ese es el giro que se le puede dar, David, ¿cómo lo ves?
No, yo pensaría de que, por ejemplo, digo, si vos al monumento lo minaras, hicieras piedra de todo el monumento, que no sé de qué material es, no sé si es mármol o...
Sí. De cemento.
De cemento. Digo, pudieras tranquilamente minarlo y utilizar el cemento para poder hacer una pirca en el río para posibles inundaciones. Digo, pero ¿qué perdería ahí la ciudad si vos sacas el Cristo? Entonces, digo, ahí hay una parte identitaria que es la que vos señalas, que precisamente ha trascendido lo religioso para transformarse en algo secularizado y que sea un monumento que sea de alguna manera algo representativo de la ciudad.
Claro, que ahí tendríamos que ver qué sentiría la gente que ve que se lo demuele al Cristo y se lo pone en el río. Digo, ¿sentiría que pierde algo de su religión o sentiría otro sector que pierde algo de su identidad como localidad?
La hipótesis mía es que perdería algo de su identidad, por supuesto.
Pero ambas cosas.
Ambas, ¿no? Cosas, porque además, si vos...
O sea, y en esa incomprensión, me parece, ahí está, ambas cosas pierden, pero pareciera que los dos sectores son irreconciliables, y ahí no opera como esto que está ocurriendo en gran parte del mundo, ¿no? Esta falta de empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. O sea, no necesariamente que yo reivindique el Cristo en el Día de los Monumentos, estoy reivindicando la religión.
No, ¿no? Por supuesto.
Y si yo estoy totalmente en contra de las figuras religiosas, debiera comprender... Primero que sí, que puede haber gente que está contenta de que se festeje el Día de los Monumentos porque reivindican un monumento que los representa religiosamente, pero también debiera yo comprender, como ciudadano de Río Ceballos, que la reivindicación de ese monumento es porque nos identifica. O sea, separar ¿cómo es? La paja del trigo, digamos. O sea, no totalizar la imagen del Cristo como algo religioso, porque ya lo excede, digamos, ¿no?
Yo coincido en parte, digamos, con eso, pero también pasa por una evaluación de las prácticas que tiene la población. Bien. Digo, si bien hay ciertas prácticas que uno no puede, o al menos no hay estadísticas, y que es un déficit del propio Estado central o el propio Estado local, que no ha hecho, por ejemplo, un mapa de creencias en Río Ceballos, a partir de precisamente esto que decíamos en un momento, la territorialidad, la cantidad de feligreses, etcétera. Al tener este déficit, vos no puedes decir que hay una sociedad general plural en sus creencias, porque A ver, el único dato fuerte que vos puedes tener es, por ejemplo, la Semana Santa. En la Semana Santa, cuando hay procesiones al Cristo del Ñu-Porá o hay procesiones a la gruta, va una cantidad importante de gente. Uh-huh. Y yo no sé si va al mismo nivel que un festejo o una fecha cívica. Parece que están por ahí, lo poco que he podido revisar de estas manifestaciones religiosas, va una cantidad importante de gente. Entonces en ese sentido, no sé si lo otro, la pluralidad de otras formas de creer o no creer, sería como lo mayoritario. Lo que sí mi crítica sería es cómo, por ejemplo, el estado de Río Ceballos, el estado local, el municipio en este caso, utiliza la señalética en función a símbolos religiosos. Entonces vos vas en la avenida principal San Martín y para subir a Ñu-Porá, ¿qué dice la señalética del municipio? Cristo del Ñu-Porá. ¿Y por qué no ponen solamente monumento en Ñu-Porá? Entonces ahí el Estado sí está jugando una parte, no está jugando la pluralidad que tú estás diciendo, Cristian. Y eso sí es un error importante. Me parece que ahí hay un dato como para pensarlo también. ¿En qué medida esto que el propio Estado asume que es un Estado católico y que como tal tiene que poner la señalética en función a las lógicas? Por ahí hay que hacer una ruptura también. La señalética en ciertos lugares que ubica el municipio son señaléticas basadas en la lógica católica.
Puede ser, pero no dice monumento Cristo del Ñu-Porá en los carteles.
Pero el mismo hecho de que venga, que diga Cristo ya es una... si vos quieres secularizar el monumento, quieres ver desde un lugar distinto, el mismo hecho de poner Cristo ya le da una imposta.
Está bueno cristiana. Porque en realidad el Cristo Ñu-Porá adquiere su nombre gracias al Cerro Ñu-Porá. Primero existió el Cerro Ñu-Porá.
Primero es el Cerro Ñu-Porá y luego
el Cristo. Podría haber sido como ya de por sí una especie de monumento natural, el Cerro Ñu-Porá. Y le da el nombre al Cristo y terminamos siempre hablando sobre el Cristo Ñu-Porá, no sobre el cerro.
Por eso me parece que lo más sano en este caso es la patrimonialización, ¿no? Porque la patrimonialización abarca todas las pluralidades. O sea, yo cuando patrimonializo algo, incorporo la totalidad de las diferencias, ¿no? O sea, yo digo, cuando yo declaro que algo es patrimonial, todos tienen espacio. Los que valoran ese espacio por la historia, por lo afectivo, y los que lo valoran desde lo religioso. Y ese es el rol del Estado, de un Estado laico. Porque si únicamente el Cristo quedara sujeto a la valorización por la religiosidad, o sea, sería únicamente un espacio abierto y habilitado para quienes creen en la religión católica. Ahora, cuando el Estado, supuestamente laico, y laico
por constitución
laico, al patrimonializarlo, al incorporarlo a su lógica de valorización de un espacio, está incorporando las pluralidades, ¿no? Entonces me parece que lo más sano en este tipo de objetos, que luego son monumentos o no monumentos, lo que sea, es la patrimonialización, ¿no? La declaración de un interés patrimonial cultural de parte de un Estado laico, y que dentro de esa bolsa, de ese conjunto, cada uno le da las significaciones que quiere.
Pero sí, yo coincido en esto que tú estás diciendo, Cristian. Pero lo mismo que la anterior vez, en parte, porque con ese criterio entonces podríamos hacer un ritual de Pachamama en los pies del Cristo Ñu-Porá. Y no sé si vaya a pasar eso. O una ceremonia chamánica, o un ritual de budistas. No sé si los budistas vayan a querer hacer, aun cuando yo entiendo esta separación que tú estás sugiriendo, al patrimonializar un monumento, se pueda hacer efectivo.
Eso será un problema de cada uno de los sectores.
Pero no lo van a hacer, porque lo van a considerar un espacio sagrado para la religión católica.
Bueno, será el límite que ellos no se atrevan o se atrevan a cruzar.
Entonces, la patrimonialización tiene ciertos detalles que no en la práctica no se podrían ejercer.
Tal vez no operen, exacto. Claro. Pero no habría nadie que le diga que no. Sería una coerción, una autocoerción de cada uno de esos grupos. ¿Se entiende? O sea, yo digo, como el Estado es la máxima autoridad que ordena a la sociedad en este momento histórico, ¿no? Digo, al declararlo patrimonio y al declararlo el interés patrimonial desde parte del Estado, está abierto a todos los sectores. Por lo tanto, nadie podría ejercer una clausura desde su óptica en ese espacio, ¿se entiende? O sea, yo con eso garantizo, con y vuelvo al concepto de patrimonialización, ¿no? Con eso yo garantizo que cualquier sector que quiera, por supuesto, estamos hablando sin hacer daño, sin, digo, no, sin modificar el estatus de monumento o de protección patrimonial, cualquier sector podría ejercer su práctica, ¿no?
Yo creo que desde ese lugar también habría que ver el lugar de los feligreses. Digo, las veces que he visitado el monumento, que han sido algunas, hay una devoción importante.
Claro,
hay una devoción importante. Digo, esta idea de que el feligrés cuando va, o la feligrés cuando va, siente que el Cristo es un Cristo milagroso, siente que un Cristo es un Cristo divino. No lo ven desde un lugar patrimonial, claro, secularizado, claro, digamos. Lo ven, claro, lo ven desde un lugar sagrado, santo, lo tocan, este monumento vivido, el monumento,
sí,
vivido,
no obstante,
el monumento tocado.
El problema es que ahí entra otra dimensión, y es un espacio público.
No es un templo. Pero originalmente era un espacio público.
Está bien, pero ahora sí, pero digo, no es un templo de la Iglesia Católica en donde yo no puedo ir a hacer un ritual budista. Entonces ahí sí opera la comprensión de cada uno de los actores que estén en el Cristo. Es muy probable que le moleste a un feligrés católico que haya una ceremonia budista cuando él va a hacer una ofrenda.
Claro.
Pero para eso tiene su templo. Por ahí es muy autoritario lo que estoy diciendo, pero
No lo van a entender así. Claro.
Pero es un espacio público. Si no, la iglesia debiera haberse apropiado de manera privada o de manera institucional de ese espacio, y no lo hizo. Digo que para que no opere la pluralidad, yo debo tener mi espacio privado como institución. El Cristo no lo es. Entonces ahí sí, por supuesto que se complejizaría la convivencia. Pero en este caso el Cristo es un espacio público, ¿no? Entonces pienso que en el marco del respeto de cada uno de los concurrentes debiera poder ocurrir, ¿no? Eso, porque excedido ya no es un templo. No es un espacio privado ni del budismo, ni de la iglesia católica, ni de la iglesia mormona, ¿no? Donde ellos dentro de su espacio de práctica pueden hacer lo que ellos deseen y excluir lo que ellos consideren que no debe ocurrir en su espacio. Yo ya, es como que me he parado en esta práctica de discusión desde el Estado, ¿no? Eso es un espacio público,
Sí.
patrimonial.
Sí, la pluralidad religiosa o la minoría religiosa de Río Sabadell, no sé si puedan celebrar sus liturgias en el espacio de la plataforma esta del Cristo Yupora.
Habría que ver qué reglamentación hay del municipio.
Claro,
recordemos
claro,
que siempre el concepto de espacio público es que es de todo y no es de nadie. Yo no puedo hegemonizar un espacio público sin tener una mínima autorización, ¿no?
Pero a mí me parece que más allá de que como monumento haya excedido esta dimensión
religiosa,
él la sigue teniendo porque es una figura icónica.
Perfecto.
Digamos,
sí,
es imposible despegarse de eso. Sí. Me parece que el uso se da desde el creyente o el no creyente, no en el creyente católico y el creyente en otras religiones. Me parece que no se daría nunca en ese sentido, porque el Cristo no deja de ser religioso en sí mismo.
Y católico.
Por supuesto. Sí, está bueno esto de pensarlo también como que, porque el Cristo no es solamente el Cristo parado ahí, hay todo un parque alrededor,
sí, sí,
que
sí,
eso
sí
se convierte en espacio público y que se le da usos diferentes.
Sí, tal vez debiéramos, y ahí vuelvo a entrar en el rol de organizador del Estado, tal vez debieras contemplar un espacio, si hay otros sectores que quieren realizar alguna ceremonia dentro de ese parque, que lo consideran posible porque les parece, tiene un valor afectivo, no ofender o afectar a los otros, digamos, a la figura predominante, porque hay que reconocer que la figura predominante es de la religión católica, ¿no? O sea,
claro,
eso es un poco reivindicando un poco lo que vos decís.
Sí,
digamos,
hay
la figura
que
es el Cristo.
Lo que pasa es que si vos le sacas al Cristo y solamente dejas del lado
el parque,
o el lado, ¿dónde está la patrimonialización, digamos? ¿A la montaña?
Exacto.
¿Al monte Ñupora?
Está bueno, sí.
O sea, digo, dejas de lado la, la monumentalización del patrimonio, digo. ¿Ahí qué pasa con ese, con ese fenómeno?
Igualmente yo creo que no existiría, esta es una idea mía muy personal, no existiría un conflicto muy fuerte con respecto a que se pudiera hacer otro tipo de prácticas que sean de otro, de otras religiones. Por ejemplo, en la Capilla Histórica nosotros presentamos la muestra de pueblos originarios. Y fue Hugo Acevedo, que es del pueblo de La Toma, es descendiente de Comechingón, y él dijo que no se sentía cómodo haciendo su ritual dentro del espacio de la iglesia. Sin embargo, lo hizo y nadie se sintió ofendido de que así sucediera. Y en la Capilla Histórica se hacen un montón de cosas que no tienen nada que ver con religión, hasta incluso tienen que ver con otras prácticas. Y no veo que haya un conflicto tampoco. Me parece que en ese sentido hay una cierta tolerancia.
Claro, habría que ver, ahí por ahí me excedí en cuanto a lo que es espacio público, porque pasa si somos una fiesta electrónica en el Cristo, bueno, digamos. Claro.
Por supuesto. O sea,
¿dónde están los, la Capilla Histórica?
¿Dónde están los parámetros de,
en la Capilla Histórica, digamos? Y,
por eso claro, me refiero a que no sé si tiene que ver con una cosa religiosa, sino con ciertas prácticas que el religioso pudiera sentir que atentan contra el sentido religioso del espacio.
El sentido religioso, está bueno. Que eso lo comparten todas las religiones y todas las creencias espirituales, digamos.
Claro.
O sea que podríamos concluir, no para cerrar esto, sino concluir como que ese espacio público de valor patrimonial tiene una base espiritual en el marco de compartir ese espacio, ¿no? Como sería, pero, un espacio plural, pero para compartir prácticas espirituales o de contemplación o de tranquilidad, ¿no? Digo, no está escrito, pero lo impone el símbolo, ¿no?
Yo creo que históricamente también ese símbolo que es impuesto también tiene una fundamentación espiritual, digamos, esta idea de hacer una capilla histórica originalmente para liturgias católicas y que ahora ese espacio sea resignificado. Digo, no es lejos de lo que está pasando en Europa. Las iglesias católicas en Europa ya no funcionan como espacios de liturgia propiamente, sino son museos. ¿No? Entonces la gente va a esos espacios para registrar obras, registrar artesanías, registrar arquitectura, barrocos, etcétera, que es de alguna manera la apertura que desde el propio Juan Pablo II se dio para que ciertos espacios que ya no eran concurridos por los feligreses, bueno, se conviertan en espacios en donde se puedan visitar también para ver obras de arte o ceremonias particulares, como pasa en la Capilla Histórica, digo, exposiciones pictóricas, conciertos seculares, etcétera. Digo, eso también es como que hay una dinámica.
Acá voy a algo más. Siempre hay algo intangible que es coercitivo, ¿no? Que opera como algo intangible que controla qué se puede hacer, ¿no? ¿Por qué nadie va a entrar a una iglesia de estas en Europa y va al ejemplo extremo, a hacer una fiesta de música, ¿no? Lo que sea, o un recital de rock,
animales.
Sí, lo que sea.
Claro.
Digo, hay algo. Qué poderoso lo espiritual, ¿no? Que sigue operando de manera coercitiva. ¿Coercitiva qué significa? Esto de que nos impide hacer lo que querramos, pero no sabemos quién lo impide. No, eso es interesante en estos espacios que han sido religiosos y pasan a ser patrimoniales. ¿No? Esa secularización, esa separación de lo religioso a la larga, nunca es absoluta. Pareciera que siempre queda un residuo de espiritualidad que opera de manera coercitiva, lo que implica que hasta el más ateo cree en algo.
Pero el mismo creyente lo hace también. Me parece que hay el propio creyente de quien resignifica eso y dice, bueno, acá hay algo espiritual que yo no puedo hacer una transgresión de esto, digamos. Hay que mantener, digo, esto que señalaba Celeste, digo, hacer rituales de matar animales, qué sé yo, es algo que no
en extremo,
no se podría digamos practicar en estos espacios, porque además estarías haciendo una ruptura precisamente de esa pluralidad que es constitutiva de un Estado democrático, ¿no? Que es lo que, de alguna manera, conversábamos fuera del micrófono, se le fue la mano a Charlie Hebdo.
Sí, cuando rompes la asociación política,
digamos. Claro, entonces ya entras en una lógica más violenta, esa asociación política se crea una ruptura, y bueno, y ahí, digo, esto que pensábamos, digo, ¿qué pasa si al Cristo Año Porá mañana amanece con el pañuelo verde atado en la, en claro, su, el pañuelo verde de las pro-abortistas atado en su cuello? Digo, de alguna manera estarías haciendo una irrupción a un objeto, un artefacto católico que sería provocador. Por un lado, saltaría la Iglesia Católica a decir esto no vamos a permitir, lo sacarían inmediatamente, uh-huh, pero por otro lado haría una visibilización de que hay ciertas posturas de disidencias, ¿no es cierto?, a la lógica teológica, supuesto, romana.
Esos actos son de ruptura, ¿no?
Claro. Entonces dirías, bueno, acá yo reapropio, resignifico, uh-huh, el monumento desde un lugar distinto. Me parece que ahí es interesante poder ahora, yo sí quiero volver a esta idea de que los feligreses que van al Cristo del Año Porá sí se llevan su piedra. Se llevan su, porque el ritual es ese. La gente creyente que va al Cristo del Año Porá pide un milagro o va a hacer un agradecimiento y se lleva un objeto del Cristo. ¿No es cierto? Se lleva una piedrita o dos o tres, creo que es dos o tres, y las pone en algún lugar de su casa. Uh-huh. Entonces, es el objeto, el monumento o parte de la simbología que construye, que constituye en ese monumento, llevado a su casa. Entonces, ya no es el monumento solamente en ese espacio único, sino que es el monumento que es plausible de ser trasladado, ¿no es cierto? Entonces, este creyente se lleva, porque esa es un poco la práctica, y los rituales religiosos son así. Digo, cuando uno hace turismo religioso, cuando vas a un lugar donde hay una fuerte religiosidad en Salta, en varios lugares de la Argentina, te llevas el ¿no?, la Virgencita, digo, de Lourdes por las dudas, uh-huh, ¿no?, para dar a alguien la estampita, la bendición, etcétera. Digo, esa lógica del turismo religioso me parece que es interesante también poder entenderlo. Y la piedra, que es algo muy que se encuentra en el Cerro de Ñupora, ¿no? Algo llevable, digamos, ¿no? Eso es patrimonio también.
Sí, sí, vuelve a lo mismo, ¿no? O
sea, porque es una resignificación del creyente.
¿Cómo sigue operando lo espiritual a pesar de que ya no es un espacio hegemónico de la institución católica? Uh-huh. Es un espacio del Estado, laico. Pero sigue operando para el creyente y para los no creyentes esa espiritualidad, ¿no? Del espacio.
Claro,
¿no?
Claro. El espacio
capilla,
sagrado.
Sí, 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 sagrado. La capilla histórica acá ocurre lo mismo, ¿no?
Claro. Bueno, y lo que pasa con la Iglesia Católica acá, digamos, en la avenida principal, el espacio también es lo sonoro, lo que conversábamos un momento, es esto de las campanadas que dan, es una apropiación del espacio sonoro de la religión también, de la espiritualidad católica. Entonces, yo siendo secular o siendo una persona no creyente, en el caso de que lo fuera, ¿por qué tengo que escuchar las campanas de la Iglesia Católica? Si es un pueblo en donde
sí,
trabajamos la pluralidad.
¿O por qué no? Y claro, ahí trabajaría la alteridad.
Claro,
digo,
claro,
porque acá pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido ahora en Bélgica o en Holanda, donde las mujeres musulmanas no van a poder ir con el pañuelo en la cabeza a las escuelas. Uh-huh. Eso es. ¿Eso qué implica? Uh-huh. ¿Un Estado más laico o un Estado represivo? Uh-huh. Donde, ¿eso qué implica? Que yo, normalizando, haciendo que cada uno de mis alumnos de mis colegios vayan todos iguales, uh-huh, ¿estoy defendiendo la igualdad o estoy reprimiendo la diversidad? Uh-huh. En el caso de suenen las campanas, uh-huh, sería lo mismo. ¿Por qué no pueden sonar las campanas? Uh-huh. ¿O por qué sí,
pueden, claro,
yo las tengo que escuchar?
Claro.
¿Por qué yo las tengo que escuchar?
No, bueno,
¿y por qué no las puedo escuchar? Digo, o sea,
pero si el Estado, si vivimos en un Estado democrático, podría ser electivo. Digo, ¿por qué la musulmana que se tapa el rostro tiene que verme a mí? Ella tiene una ventaja que yo no la tengo. Ella me está viendo toda la cara, yo no a ella. Hay algo del dispositivo democrático que no está funcionando bien ahí.
Pero si le reprimís usar su...
No, no, sin represión.
No, no, pero si le prohibís usar su pañuelo, también estás operando antidemocráticamente.
Claro, claro.
Porque ella no puede elegir.
Yo creo que eso es debatible. Eso es debatible.
Sí, por supuesto.
Claro.
Y es la eterna disputa que tiene, que uh-huh, tiene, que tienen estos estados con tantos inmigrantes musulmanes, claro, en este momento.
A mí me parece que no, me encanta, está buenísimo, pero como para volver un poco, digo,
sí, a los monumentos.
No, con respecto a esto, me parece que estamos en una instancia en la que tenemos un cierto respeto por una cuestión religiosa, llamémosle esto, de las campanas o de que el religioso se relaciona de una manera en particular con el monumento con el que yo me relaciono de otra manera, porque en realidad vivimos así. Somos el Estado argentino tiene una relación con la religión muy fuerte y nosotros desde chicos convivimos con esto normalmente. Entonces, por eso me parece que tampoco tenemos una queja absoluta contra eso, de decir yo no quiero que pase eso, o porque el Cristo Ñupora es un monumento, no me gusta que se haga el Via Crucis, por decir algo.
La práctica
algo, ¿no?,
mayoritaria hace que vos aceptes.
Claro, lo terminamos aceptando y me parece que como que este era el sentido de hablar de esto. ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, cada uno se relaciona desde el lugar que puede, o desde el lugar en el que está. Y que es aceptable cualquier tipo de relación, ya sea desde el creyente que va al Cristo o desde el no creyente que...
Y lo va como un lugar patrimonial.
Exacto.
De todas maneras, no deja de ser interesante de ver ciertas marcas o señas identitarias de los propios creyentes que dejan en los monumentos, ¿no? En el Cristo Ñupora, si se puede ir y observar los pies, por ejemplo, del Cristo, hay inscripciones ahí, agradecimientos con lapicera, con viromes, con fibra de pizarra, digamos, agradecimiento, o papeles, digamos que se ha convertido esos pies del Cristo Ñupora también como una especie de muro judío, en donde la gente va y deja sus peticiones o agradecimientos. Digo, me parece que es interesante también ver cómo ese objeto monumental es vivido por el creyente, ¿no? Cómo se está relacionando con ese objeto constantemente, y no solamente es una relación visual o espiritual que no implica el sentido del tacto, sino lo contrario, precisamente el tocarlo al Cristo, el hacer una inscripción, el poner el nombre de la pareja, o el poner el nombre de una persona que falleció, o el año. Es ese objeto vivido que de alguna manera da cuenta también de que es un objeto que está presente, ¿no? Que no está lejano, que no es solamente visual, ¿no? Porque además está con una especie de cerco, digo, entras por la parte de atrás y cuando empiezas a indagar y a ver un poco qué objetos hay ahí, hay muchas ofrendas, hay inscripciones. Digo, ese es un dato que te hace dar cuenta de cómo este objeto también es vivo, es vivo para mucha de la población, ¿no? Digo, para comprender también la religiosidad de Río Ceballos, ¿no?
Sí, ahí me interesa el tema este de como localidad, como territorio, la importancia de tener espacios a donde realizar estos actos personales de reflexión ante el avasallante o el avance de lo privado, ¿no? Digo, porque ¿cuántos espacios o qué necesidad tiene una sociedad de tener este tipo de espacios? Espacios públicos a donde reflexionar y a donde ofrendar algo, ¿no? Uh-huh. Puede ser un cementerio, puede ser el Cristo de Ñupora,
el Gauchito Gil que está en la carretera,
puede ser las pisaditas dentro de la Reserva de los Manantiales, o sea, como un espacio donde yo me siento ahí a tomar mate y a reflexionar. Digo, ¿qué importancia entonces, dándole otra vuelta, tiene la declaración de espacios patrimoniales públicos para una sociedad? Porque deberíamos estudiar ¿cuál es la necesidad de las personas de hacer este tipo de encuentros en soledad, reflexivos?
O comunitarios también, ¿no?
Sí, sí. Claro. Por ahí va el ejemplo que vos diste, ¿no? De esta persona que va y deja algo y se interroga a sí misma. Digo, ¿qué está pasando con esos espacios? Entonces, por ahí castigarlos porque sean de una u otra religión, por ahí es como algo... un poco mezquino, digamos. Tal vez debiéramos trascender de dónde surgen estos espacios, de qué palo de pensamiento surgen, y reivindicarlos simplemente como espacios en donde yo puedo hacer una reflexión personal, puedo hacer una escucha, ¿no? Y defenderlos en el marco del avance de lo privado por sobre todo el territorio.
No, digo, en ese sentido me parece que
habría que pensar también como otros espacios donde se puedan lograr una lógica de reflexión del propio creyente, no solamente católico, digo, también otros espacios como la naturaleza, otros espacios como sitios arqueológicos, como las propias rutas turísticas. Digo, ¿en qué medida esos espacios también no están habilitados por el Estado por no ser patrimoniales, digamos? También se debería como habilitar esos otros espacios también como patrimoniales, digo, el dique La Quebrada, manantiales, el propio río Ceballos. De alguna manera son otros espacios que promueven una reflexividad, una reflexión interior, y que están por fuera del circuito católico, ¿no? Y ahí sí se debería también poner un énfasis en eso, ¿no? En esto que vos hablabas de la reflexión y de la reflexividad interior o espiritual, si se quiere, de la gente que no es creyente o gente que es atea o que está involucrada en los nuevos ateísmos.
Sí, por eso digo que el Estado tiene que habilitar esas dimensiones, ¿no? O sea, y cómo la herramienta que tiene para habilitar esas dimensiones es primero el espacio público, ¿no? El espacio de encuentro. Entendamos que sin ese espacio público, o sea, público entendido en que todos pueden acceder y que no es hegemonía de nadie, o sea, es de todos pero es de nadie, es en donde uno puede desarrollar libremente y pluralmente y sin... Y lo interesante de la dimensión de espacio público es, primero, que entiende la pluralidad, porque todos podemos acceder, nadie está restringido de acceder a ese lugar. Bueno, y creo que lo que implica esto es que es necesario un mapeo de estos sectores para anticiparse a su ocupación desde el sector privado. No estoy atacando el sector privado como algo maléfico, sino en su propia dinámica de ocupación del territorio busca espacios vacíos, y generalmente los espacios vacíos son esos espacios vacíos en cuanto a propiedad, en cuanto a urbanización, y generalmente esos espacios vacíos son estos espacios de encuentro y de espacio público, ¿no? Entonces me parece que como que debe haber una política, o se debe crear y encarar una política de protección y de recuperación del espacio público, ¿no? Anticipándose a la dinámica inherente a la ocupación del territorio de parte del capital privado, ¿no? Repito, no lo estoy demonizando, pero es su dinámica. Creo que desde una canchita de fútbol de un barrio, un pasaje, el Cristo, las pisaditas, deben ser espacios públicos protegidos y debemos anticiparnos como sociedad y por lo tanto como Estado a la protección de esos espacios, a la puesta en público, o sea, que no sea privado ese espacio o que no caiga el día de mañana en manos privadas. Me parece que acá... en el concepto de espacio público podemos incorporar a todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, bajo este paraguas de protección podemos incorporar a lo que es monumento, a lo que es espacios de espiritualidad, a lo que es espacios de encuentro, sobre todo. Pienso que el espacio público es un espacio de encuentro y de no segmentación social, ¿no? ¿Qué le queda a una sociedad en donde lo privado es hegemónico, únicamente el espacio de disfrute, o en el caso del espacio natural, pasa a ser únicamente un privilegio de aquellos que pueden acceder a él, ¿no? Entonces me parece que el secreto de un cambio es que el Estado se adelante a la protección de esos espacios, ¿no?
De alguna manera pienso que, digo, para de alguna forma concluir, parece que también hay como nuevos espacios que se han transformado también en santuarios, y que este concepto de lo religioso o de lo sagrado no está circunscripto a la Iglesia Católica o a la institucionalidad cristiana.
No, por supuesto.
Entonces hay otros santuarios que también deberían ser considerados como patrimoniales, digamos, ¿no? En la medida de que hay diversidad de creencias y que se consideran estos otros espacios también como espacios sagrados, y que de alguna manera el Estado debería también proteger, digo, de alguna manera, así como se protege y se patrimonializa el monumento al Ñu-Porá, de alguna manera estos otros espacios como las montañas, los bosques nativos,
un potrero, etcétera, un potrero, claro. Digo, para el fútbol es su religión, un potrero de un barrio.
Deberían ser Exacto. también un ojo sí. de atención.
Y digamos. Sin embargo están a merced de que alguien reivindique su propiedad, ¿no? Y deja de ser, perdemos esa patrimonialidad.
Y también tomar en cuenta ese déficit que tiene la municipalidad, porque no les interesa también, hablemos claro, hacer un mapa religioso de Río Cebollas no les interesa. Pero si vos pudieses hacer un mapa religioso de Río Cebollas, por lo menos pudieras tener un dato, ¿no es cierto?, duro, sobre en qué está creyendo la población de Río Cebollas. ¿No? ¿En qué están creyendo?
Tal vez, no sé si no les interesa o no es una prioridad, y tal vez
es una prioridad.
Debiéramos, claro, o debiera hacerse ver, digamos, que la importancia, ¿no?, de eso.
Claro. Porque además también hay edificaciones que son que tienen que ver con la espiritualidad. Edificaciones, bueno, ¿cómo se está organizando el mapa religioso de Río Cebollas? Hay nuevas configuraciones que incluso son desterritorializadas y que de alguna manera deberíamos tomar en cuenta también eso, ¿no? Como espacios sagrados, espacios que se pudieran considerar también un patrimonio, ¿no? Porque también está el patrimonio intangible, no solamente lo tangible, el monumento, lo que hemos venido hablando, el Cristo, sino también hay otros patrimonios intangibles. ¿Cómo estamos evaluando eso, ¿no? Me parece que también son como preguntas que uno se puede hacer en estos temas, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente es un tema muy amplio y que da para un montón. Una maravilla haberlos tenido acá. Gracias. Gracias, David. Gracias, Cristian.
Gracias por la invitación. Esperamos que haya alguna otra.
Por supuesto. Yo también espero lo mismo.
Saludos a los oyentes.
Saludos, gracias.
Chao.